agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas,
a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Cuando te miro en tu caseta de transmisión, Lucho Fraile, y tú me dices, ¿dónde nos escucha la gente? Desde Copiapó hasta Punta Arenas, en Copiapó 101.3, en San Felipe, en Los Andes 102.3, en Los Ángeles, si voy hasta allá, 100.5, en Osorno 91.1, en Copiapó 101.3, ya, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTV. Los días miércoles en Chile Público solemos amarillar la semana. Y aunque está vestida de rojo el día de hoy, ya está lista y dispuesta Mariana Elwin. Bienvenida una vez más. ¿Cómo está usted?
Bien, gracias. ¿Y cómo estás tú?
Muy bien. En este ya mitad de semana, Mariana, que por supuesto sigue trayendo noticias. Antes de eso, quería preguntarte. Yo imagino que durante el fin de semana pasado pudiste ver un poco lo que sucedió con las elecciones de Evópoli, un partido que con el que ustedes siempre tienen bastante diálogo, ¿no es cierto? Y te lo pregunto también porque, claro, todavía son un partido de cuadros, un partido pequeño, algo similar tal vez a lo que sucede con Amarillos. Tuvo un choque de proporciones este fin de semana los amigos de Evópoli, que no fueron capaces de organizar una elección que no superaba los 15.000, 16.000 militantes. Hasta el día sábado, según un poco lo que sabemos por prensa, habían votado cerca de 1.100. El Tribunal Supremo decide alargar la votación al día domingo, al parecer porque estaba, bueno, muchos militantes alegaban que había mucha demora para votar. Era un voto electrónico donde uno entraba a una urna virtual mostrando su carnet de identidad. Habían vocales ahí. Y finalmente se suspende todo, arde Troya, Gloria Jutta acusa al senador Cruzcoque que quiere tomar el poder por la fuerza del partido. Una vez más, de vuelta, dicen que es la ineptitud más grande que se ha visto. Y yo imagino que mientras todo el resto de los partidos toma palco, también, en palabras como diría la senadora Rincón, tomando palco, ustedes de ahí sacan algunas lecciones también para que no vuelva a pasar algo similar. Algo de eso vimos alguna vez en una elección de Ciudadanos, tal vez también recuerdo.
Sí, exactamente. Es bien parecido a lo que pasó en Ciudadanos. Y a mí me llama la atención, pero en ninguna parte ha salido la empresa que está que se contrató para esta elección, porque ahí es evidente que hay una falla técnica también. Y por cierto que hay una falla de un partido que no probó bien cómo era el funcionamiento. No sé cuánta responsabilidad tiene la directiva o el Tribunal Supremo, que es el que tiene que organizar las elecciones. Pero este tipo de situaciones se presta para problemas. Y en realidad las elecciones internas de los partidos siempre son complejas, incluso las que son presenciales, y lo han sido en la historia. O sea, yo puedo recordar, por ejemplo, cuando se eligió candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano y mi padre fue elegido, y hubo un cuestionamiento de la lista de Gabriel Valdés, que era otro, y ese famoso llamado Carmen Gate, de que se habían robado, no sé, padrones. Siempre son complejas las elecciones internas de los partidos.
En Amarillos, por ejemplo, ¿cuándo les toca renovación de directiva? Tú decías, aquí hay una responsabilidad de la directiva y hay una responsabilidad también del Tribunal Supremo. Lo que yo entiendo es que las directivas contratan, en este caso esta empresa, creo que se llama Más Votos la empresa. Ya lo vamos a chequear ahí con la producción. Pero quien organiza la elección es el Tribunal Supremo.
Sí, pues el Tribunal Supremo. Ahora, si la directiva contrata, tiene que ser con acuerdo del Tribunal Supremo. O sea, yo creo que hay una responsabilidad bastante grande del Tribunal Supremo. Ahora, las elecciones hoy día de los partidos son muy supervisadas por el CERVEL. De hecho, o sea, nosotros hemos tenido unas elecciones bien irrisorias, porque con muy pocas regiones constituidas, son muy pocos los militantes llamados a votar, y se eligió por 3 años, y hoy día tenemos muchos más militantes en muchas más regiones que están constituidas y que no participan en ningún organismo interno del partido. Entonces, y hay que esperar varios años más. No sé cómo, si habrá alguna suerte de presentación ante el CERVEL, pero el CERVEL es una autoridad muy importante en la definición de las elecciones internas de los partidos hoy día.
Y en estos partidos llamados de cuadros, tomando en cuenta que son poquitos, porque una cosa son los militantes inscritos, otra cosa son los militantes activos, los que participan del partido, de las discusiones, los que se presentan, que son siempre una porción bien pequeña de los partidos. En la última elección de Bópoli habían votado menos de 2.000 personas, para tener una idea. En estos partidos de cuadros, ¿da para la pelea? ¿Da todavía para la... ¿Hay espacio finalmente para agarrarse tan del moño?
Creo que es peor. O sea, cuando hay muchos participantes, las tendencias son más claras. Pero cuando tú te estás disputando un electorado muy pequeño, y además del que participa, como dices tú, porque se pueden tener, no sé, 7.000 militantes y participan 1.000. Entonces, claro, es mucho más fácil hacer el marcado persona a persona, y es más ruda la elección interna que cuando participan 20.000 o 60.000 como participaban antes. Creo que hoy día yo siento que los partidos políticos tienen un tremendo problema, porque los militantes activos son muy pocos, y entonces los que participan en las decisiones también son muy pocos. Y la gente también se queja de falta de participación, porque tampoco hay muchos cauces de participación. Y cuando un partido te convoca a votar, o sea, hay que salir a llamar personas para que sepan siquiera que hay una elección. Ya, yo creo que los partidos que están en proceso de inscripción, como el nuestro, que tuvimos que hacer elecciones sin terminar de estar inscritos en todo Chile... Bueno, es muy complejo, es muy difícil y se presta para problemas.
Mariana, para seguir conversando un poco de lo que está sucediendo con los partidos políticos en Chile, se está en plena discusión del sistema electoral, del sistema político. Mucho se habla de este umbral del famoso 5%, que yo lo he dicho en varios lados. No sé si el 5% es un poco antojadizo, porque es lo que se usa en otros países del mundo, o es lo que efectivamente sirve para el caso de Chile. A lo mejor en Chile debiese ser el 8, o a lo mejor debiese ser el 2. No tengo idea, no he visto argumentos para hablar del 5 más allá de la experiencia internacional. Y en ese sentido, sí también se habla bastante de la fusión de los partidos. Está bien en boga lo que puede suceder PPD, PR, PS, que en general siempre han actuado de manera bien conjunta, o tal vez derivar en una federación. Y claro, también están ustedes, que tienen unos primos hermanos bien cercanos, que son los amigos del Partido Demócrata.
Es bien absurdo tener tantos partidos cuando se piensa más o menos similar. O sea, yo creo que debiera haber una tendencia a confluir. Y la verdad es que muchas veces no se confluye por motivos más personales que políticos, porque, no sé, porque en el caso, por ejemplo, de Amarillo y Demócratas, bueno, porque muchos ven a Demócratas como una plataforma de una candidatura presidencial o prepresidencial. Y entonces eso dificulta, en definitiva, actuar juntos, ¿no? Pero yo diría que el 5%, si uno aplicara el 5%, quedaríamos en unos 6 partidos. Y eso, en la experiencia de Chile y también internacional, es positivo que no haya más de 6-7 partidos. Y yo creo que aunque partidos chicos como el nuestro tuvieran que o fusionarse y buscar ese acuerdo, me parece que es importante poder hacerlo, o desaparecer, creo que es importante que haya un 5% o un 4% al principio y un 5% después, pero haya un porcentaje, un umbral que permita reducir los partidos políticos en Chile, porque hoy día el país es completamente ingobernable con tantos independientes y con tantos partidos políticos en el Congreso Nacional.
¿Qué pasaría con una tendencia como la propia, amarillos, demócratas, con ese 5%? Bueno, también está el tema de los 8 parlamentarios, que a lo mejor, claro, hay un serio riesgo de desaparecer después de todo el esfuerzo. Caminar por el desierto, salirse de la democracia cristiana, histórica, familiar, en el caso suyo, el dolor, imagino, reconstruir todo un partido de nuevo, firmas, regiones, directivas.
A ver, me gustaría compartir dos ideas. Una, yo creo que está el bien común del país, y creo que si a mí me dicen tienen que desaparecer, pero no sé, habrá que buscar alternativas donde uno se sienta más representado. Pero lo otro es que creo que en Chile hace falta un partido de centro que sea representativo. Hasta el momento no lo hemos logrado. O sea, creo que la democracia cristiana se corrió mucho a la izquierda y terminó como desdibujado su proyecto político dentro de la nueva mayoría. Y por otra parte, no hemos logrado constituir una alternativa de centro que reemplace un poco lo que fue la democracia cristiana o el Partido Radical en su momento, que tenga una cierta flexibilidad, especialmente el Partido Radical, que no era, finalmente no era el mayoritario, pero terminaba ejerciendo un rol dirimente, por así decirlo, en la política. Es curioso porque en Chile mucha gente dice, me siento interpretada por el centro, pero lo concreto es que quienes somos de centro no hemos sido capaces de representar a esa gente que se siente identificada en el centro, y al final votan centro derecha o centro izquierda y no encuentran un espacio aquí. Entonces creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, pero hacerlo bien y con capacidad de representar.
¿Pero de verdad existe hoy en día en Chile ese centro político sin adjetivos, sin la centro-derecha, sin la centro-izquierda o cualquier tipo de adjetivo? Yo me acuerdo en los 2000, Pablo Longueira hablaba del centro social también.
Claro, y el centro-centro. Bueno, la verdad es que sí existe. O sea, si uno ve las encuestas, existe. Bueno, la gente, si a ti te dicen entre el 10 y el 1, ¿dónde te sitúa? La mayoría de la gente se sitúa entre el 4, el 5 y el 6. Exactamente el centro. Entonces, sin embargo, yo creo que la democracia cristiana representó ese mundo, el Partido Radical también representó ese mundo, frente a la derecha y la izquierda. Ahora, también lo que pasa es que en la derecha se ha producido un acercamiento de algunos partidos, como por ejemplo Renovación Nacional y Evópolis, también más hacia el centro. Por otra parte, en la izquierda, yo creo que hoy día el socialismo democrático está en una posición, aunque está dentro del gobierno, con el Frente Amplio y el Partido Comunista, representa una centroizquierda. También se ha corrido más hacia el centro. Entonces, el espacio, estamos entre la gente que está en el 6 y la gente que está en el 4, ¿no es cierto? El que está en el 5 queda un poco guacho. Yo me siento más en el 5, pero es algo que hay que ir construyendo. Lo que sí falta es un conglomerado que represente ideas de progreso, pero con sólidas convicciones democráticas y de gradualismo, por así decirlo, que sea capaz de dirimir. Muchas veces este choque de dos trenes grandes, la democracia cristiana ejercía un rol en ese sentido que dejó de ejercer cuando no sé, cuando le cedió el liderazgo a la izquierda, fundamentalmente.
De hecho, la Democracia Cristiana ha anunciado que descartan una lista única oficialista y que les gustaría finalmente que el camino sería las primarias con el mundo del socialismo democrático.
Sí, pero hasta ahí los que van a tomar la decisión no es la Democracia Cristiana, no cabe duda. Lo va a tomar el socialismo democrático, con quien queréis. Probablemente haya una alianza de ese tipo que tiene bases históricas también.
Ahora, en el caso de ustedes, del centro, de los números 5, ¿ah? uno podría pensar que, claro, en su momento decidieron romper con una centroizquierda que se volvió más hacia la izquierda, se volvieron oposición incluso a ello. Uno tendría a pensar entonces, fueron juntos en el rechazo con la centroderecha y la derecha, uno tendría a pensar entonces que a lo mejor es el camino del 5 es hacia el 6 y el 7, ¿o no?
Hoy día da la impresión que sí. Yo creo que el plebiscito de septiembre del 2022 marcó un cambio también de eje de mucha gente que tradicionalmente habíamos sido centroizquierda, terminamos votando con la centroderecha. Ahora, pero Chile terminó también en ese, o sea, 62% de los chilenos terminaron en esa disyuntiva. Y creo que lo que se viene adelante también va a tener que ver con qué haga esta centroizquierda, porque si el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano y el PPD y van a una primaria, pero van a ir a una primaria con el Frente Amplio y el Partido Comunista, con lo cual van a gobernar con el Frente Amplio y el Partido Comunista. A no ser que fueran solo y una alternativa más independiente, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que yo creo que tienen pensamientos distintos. Y de hecho, lo que ha aportado el socialismo democrático fundamentalmente en el gobierno del presidente Boric es una visión mucho más centrada que la visión del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y de hecho, el Frente Amplio y el Partido Comunista no están votando todas las leyes apoyando al gobierno. En cambio, el socialismo democrático está liderando, en definitiva, los cambios que está haciendo el gobierno. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar hacia adelante, pero yo por lo menos en lo que respecta a mí, no estoy hablando solo en términos personales, no voy a votar más por personas que se vinculen con el Partido Comunista y el Frente Amplio, porque creo que tenemos una diferencia muy significativa en la valoración de la democracia y también en la valoración del uso de la violencia.
Usted que lo conoció como nadie, ¿dónde estaría hoy día el presidente Elwin, Mariana?
A ver, voy a decir algo que a lo mejor es un poco, no sé, si mi padre hubiera sido joven en esta época, él habría ejercido un liderazgo importante. Entonces creo que no digo que él solamente, pero él tenía era un líder y era un referente y era muy luchador. Entonces yo creo que las cosas no se habrían dado como se dan hoy día. Creo que si él, Ricardo Lago, hubieran estado en las circunstancias que le ha tocado a este gobierno, siendo más jóvenes, yo creo que ellos habrían ejercido un rol como el que ha ejercido Carolina Toá, pero probablemente con mucho más liderazgo.
Mariana Elwin, Amarillos por Chile, gracias por estar hoy día aquí en Chile Público.
Que te vaya bien.
Nosotros, amigo Lucho Fraile, vamos a hacer una pausa comercial para seguir con más Chile Público en Radio Agricultura.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Misquimicui, restaurante alta gastronomía y fusión, un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui, restaurante, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, misquimicuirest.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. No te olvides y descarga la app de Radio Agricultura. Podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. El señor Gabriel Valenzuela. El cargo es secretario ejecutivo, director...
Director ejecutivo.
Director ejecutivo, entonces, de la Fundación Felipe Camiruaga. Bienvenido a Chile Público.
Muchas gracias, Jorge. Feliz de estar acá.
A ver, solo para ponerlo en contexto. Felipe Camiruaga debe ser a estas alturas una especie como de santo secular dentro de la sociedad chilena contemporánea. Especialmente lo veo yo en personas sobre los 50 años, especialmente lo veo en lugares vulnerables, en lugares rurales. Está puesto el calendario, aunque tenga 10 años atrás el calendario, bueno, o últimamente han sacado calendario nuevo, ahí están profitando de la... Tiene de rojo usted, ¿eh? Están profitando ahí de la figura de los derechos comerciales, al menos. Póster, un verdadero, insisto, un verdadero santo secular de un personaje que Chile, de una persona que efectivamente Chile no quiere olvidar y que sigue recordando con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio. Durante febrero fue el accidente, ¿no?
Septiembre.
Durante septiembre siempre es un hito también la conmemoración del accidente en Juan Fernández, donde no solamente él, sino que más de una decena de personas terminan perdiendo la vida. Entiendo que hay juicios todavía abiertos en ese esquema. Parece que los familiares de la piloto todavía están en algún juicio. No sé si tú ahí tenés más información o no. Yo sé que ya no es del área que te compete. Y este año, en algo que se venía un poco anunciando, se crea esta fundación Felipe Camiroaga. ¿Está bien un poco el preámbulo o no?
Sí, para la familia no hay juicio abierto, ya está todo cerrado. Y eso también quizás es alguna de las causas en que se termina una etapa y se le da un nuevo comienzo a esta conmemoración del fallecimiento de Felipe. Y se da a conocer a la luz pública el 2 de septiembre esta fundación, la Fundación Felipe Camiroaga, que nace desde la familia, el padre, la hermana, el hermano y aquí quien les habla, con la idea de proponer programas que producen bienestar gratuito a las familias, a niños y niñas, manteniendo el legado de Felipe, que era el amor por los animales, por el campo, con programas muy interesantes como equinoterapia, huertos, charlas educativas.
¿Por qué crees tú era necesario la formación, la creación, el nacimiento de la Fundación Felipe Camiroaga?
Bueno, Felipe es una figura histórica para el país, muy muy querido hasta el día de hoy, y es necesario la mantención de su legado. Y en el fondo, la familia siempre ha sido muy recatada con hablar de Felipe. Y este año se propuso, ¿por qué no?, armar esta fundación en honor a él, en honor a tanto cariño que le tienen las personas hasta el día de hoy. Y que ha aparecido Felipe en distintas circunstancias históricas de Chile. Sigue apareciendo la figura y estando en la casa de los chilenos y sobre todo de las chilenas, por ahí la edad que mayoritariamente recuerda a Felipe sobre los 30 años.
¿Por qué dirías tú que ha logrado trascender la figura de Felipe Camiroaga pese a su trágica desaparición? ¿Por qué crees tú que las personas, yo decía en un poco de contexto, ¿por qué las personas todavía continúan en cierto modo como si fuese un santito? Como un amigo que se fue.
Tiene que ver con el carisma e involucramiento que tuvo Felipe a lo largo de su historia, de sus años. El estar todos los días en un matinal te permite también entrar a la casa de las personas. Y Felipe fue un chileno que, bueno, de partida se quedó en el país teniendo oportunidades de estar en el extranjero porque amaba su país.
Sí, pues lo sondearon de Miami en algún momento, ¿no es cierto? De ¿cómo se llama eso? Telemundo, no sé qué otro canal.
Así es, lo sondearon de distintos canales, sin embargo, él, y no solamente en el extranjero, sino también en Chile, él decidió quedarse en TVN porque era un canal que tenía una finalidad, un fin público y social. Y en ese sentido también, como expresaba su opinión, era capaz de decir lo que le parecía, lo que no. Por ahí tuvo algunos enfrentamientos recordados, como por ejemplo el tema de Hinspeter. Entonces fue una persona que quizás hay menos rostros así el día de hoy, que tenía la capacidad de opinar, de establecer su punto de vista, de sintonizar con los chilenos, que con la persona que está en la casa, que eso no es fácil para un animador lograr representar en el fondo la realidad que está viviendo.
Oye, Gabriel, hoy en día que ya está en formación la fundación, ¿cuáles son los grandes objetivos que ustedes pretenden de la misma?
Los grandes objetivos que tenemos es, bueno, hacer la planificación, que estamos armando una gran planificación para el próximo año de equinoterapia para niños con condición de autismo, de establecimientos educacionales públicos. Y en ese sentido estamos haciendo alianzas con los municipios que ya se están sumando.
¿Eso significa que, por ejemplo, los niños de X municipio, de X comuna, pueden asistir a una equinoterapia que ustedes llevan adelante?
Así es. Hay municipios que se están sumando, entonces ellos nos derivan a los niños con autismo de colegios de establecimientos educacionales públicos. Nosotros les hacemos el servicio de equinoterapia, que en el fondo es una terapia asistida con caballos, con tres profesionales mientras ocurre la misma, más los profesionales que están realizando autocuidado a los padres, porque también sabemos que ser cuidador implica una complejidad, una carga mayor, por lo tanto también hay un autocuidado para el adulto responsable de ese niño. Y asimismo les entregamos, por ejemplo, la licencia de una aplicación que tenemos, que el padre o madre puede completar todos los días con el niño su estado emocional. Por lo tanto, cuando llegan a la clase de equinoterapia, los profesionales saben cómo ha estado ese niño y cómo llega a la terapia, porque la terapia se hace particularmente para cada niño, las habilidades que tiene que desarrollar, porque entendemos que la condición de autismo es un espectro muy amplio, que en el fondo el diagnóstico y las características de cada niño son independientes por sí solas. Eso en cuanto a equinoterapia. Sí. Tenemos lo de los huertos sustentables, con charla de alimentación saludable, que es ir y gestionarlo en los distintos colegios, establecimientos educacionales públicos o en lugares comunitarios que los municipios encuentren pertinente. Ahí lo importante es que se logre mantener estos huertos. Y tiene que ver con la importancia en el fondo de que va a haber una crisis alimenticia. Entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros niños desde pequeños a poder cultivar su alimento, a la importancia de la naturaleza, al trabajo con la tierra? Y en el fondo también lo ecológico que es poder realizar el propio huerto en la casa. Y el otro programa se llama Halcón en Acción, Educación en Vuelo, que tiene que ver con charlas educativas abiertas a la comunidad de distintas temáticas. Entre las más importantes que nos han pedido de los establecimientos educacionales son temas de salud mental, muy importante hoy en día, temas medioambientales y de alimentación saludable. Por lo tanto, en esa línea son las charlas que se van a abrir convocatorias, ya sea de manera virtual o presencial, para que las personas se puedan inscribir y participar.
¿Cómo ha sido la recepción? No sé si ya hay alguna de aquellos programas funcionando, con vecinos asistiendo.
Sí, la hipoterapia, esta equinoterapia está funcionando. Ya hay vecinos que están asistiendo. Es un programa muy, muy increíble. Los padres, sobre todo las primeras sesiones, se emocionan muchísimo porque los logros que se van viendo en estos niños y niñas a lo largo de las sesiones es bien espectacular. Y ahí también se realiza un apoyo de salud mental a los padres y a los niños, porque tenemos equipo de... Aquí hay varios voluntarios también que se van sumando. Entonces se han sumado psicólogas, se han sumado terapeutas ocupacionales, tenemos una fonoaudióloga de otra región del país que está brindando atenciones virtuales gratuitas. Entonces ha sido toda una cadena que al final se transforma en un equipo multidisciplinario que trabaja con los niños y con los padres.
¿Hacia dónde, en esta primera etapa de formación de la fundación, hacia dónde se está proyectando la misma en el corto y mediano plazo?
Sí, mira, lo importante es poder llevar a cabo los tres programas. Felipe fue un personaje histórico a lo largo del país, por lo tanto, la idea es que la presencia sea a nivel nacional, que las charlas, los huertos, los podamos desarrollar a nivel nacional. Y en cuanto a lo que es equinoterapia, que requiere una infraestructura de caballos, de tener una troya, que es un lugar protegido, una redondela de arena, donde se realiza la equinoterapia, poder llevarlo a distintas partes de la región metropolitana y, por qué no decirlo, del país.
¿Y qué pasa con la porque esos programas, por supuesto, son de tremenda ayuda en áreas bien sensibles, pero también imagino que debe estar la pata respecto a la figura de Felipe, ¿no? Seguir difundiendo la figura de Felipe Camiroaga.
Sí, mira, todos los programas están en sintonía con lo que le gustaba y con lo que era Felipe. Y por lo tanto, sí, ahí hay una importancia de cuando se realizan las distintas actividades, de en el fondo, sobre todo a los niños pequeños, explicarle que el nombre de la fundación, de dónde viene, quién fue, y continúa la actividad. Pero más que nada, el legado de Felipe se ve en las acciones y en los programas en concreto. Y bueno, diría el nombre de la fundación.
¿Cómo se financia esta fundación? ¿Hay parte de, no sé, la herencia económica de Felipe que se invierte en la misma? ¿Tienen auspiciadores? ¿Hay convenios con empresas, municipios, organismos públicos, privados?
Mire, efectivamente hay infraestructura que se pone a disposición debido a que la equinoterapia se hace en lo que era en la casa de Felipe, donde están los terrenos en Colina.
¿Eso sigue perteneciendo a la familia?
Eso sigue perteneciendo a la familia, sí, y hay parte del terreno que se pone a disposición, donde está la troya, ciertas caballerizas para la equinoterapia. Y por otra parte están las alianzas con los municipios, así que los invitamos a sumarse. Están los aportes de empresas que estamos en la búsqueda en este momento. Es muy, muy importante el aporte de las empresas que se sumen a esta gran cruzada. Y por otra parte están las personas que se hacen socias.
Oye, imagino, la empresa debe ser, atención a toda la gente que nos escucha de la empresa, pero debe ser interesante también asociarse en términos a la figura de Felipe Camiroaga para una empresa.
Sí, la verdad es que la recepción de las personas ha sido muy positiva de la fundación. Ningún mal comentario. Estamos desarrollando programas que llegan directamente a las familias, donde a los beneficiarios no se les cobra ningún valor por los beneficios que se entregan. Entonces necesitamos del aporte de las empresas y que se unan a esta alianza las startups, que han puesto a disposición sus aplicaciones, la viruta o distintos elementos. Ya se han sumado, se han portado un 7, pero necesitamos el apoyo de las empresas. Y otro aporte también son de las personas que se pueden hacer socias y socios a través de la página web. Ahí pueden registrar la tarjeta de crédito y se hace un cargo mensual, que puede ser desde 1.000 pesos mensuales. Y estamos en una campaña de Navidad que por cada nuevo socio se va a donar un kit de estimulación cognitiva para Navidad a un niño con autismo.
Oye, más allá de todas estas buenas noticias, de poder seguir conversando de la figura de Felipe Camiroaga y todas las cuestiones, acciones que en este momento está llevando adelante la fundación, imagino además en un proceso todavía de formación, de búsqueda de partners, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Qué ha significado para ti involucrarte en la fundación?
Uy, bueno, yo soy trabajador social de profesión, magíster de trabajo social de la UC, distintos diplomados con temas de administración. Para mí es un honor encabezar esta fundación, que en el fondo pretende beneficiar a una gran cantidad de familias y de niños a lo largo del país de manera gratuita. Y significa muchísimo, porque en el fondo estamos con un equipo trabajando que le ha puesto muchas ganas, mucho desempeño. Es un equipo sumamente profesional realizando la gestión, así que liderar este equipo junto a la familia me tiene muy, muy contento. Cuando ves las acciones, la equinoterapia con los padres, lo que significa para ellos, padres que se emocionan, porque en general, cuando un niño tiene autismo, la cantidad de profesionales que hay que pagar son bastantes, entonces que puedan llegar a pagar equinoterapia es muy poco probable. Por lo tanto, y los beneficios de desarrollo de habilidades con el caballo a nivel cognitivo, sensorial, de salud mental, son muchísimas por el movimiento del caballo, que en el fondo trabaja con el lóbulo frontal, produce una mayor oxigenación. Entonces eso permite que el trabajo que se realiza estando arriba del caballo sea mucho más efectivo que el trabajo que se hace abajo del caballo.
Te hemos visto que has estado promocionando lo que es la fundación por todo el país. Hubo como una especie de gira, ¿no es cierto? Te vimos en varias capitales regionales. La sensación en regiones es la misma que Santiago. ¿Es muy difícil llevar tal vez los programas de la fundación a regiones?
Llevar los programas a regiones, la verdad es que es fácil, se requiere de apoyo, ya sea de los municipios de otras regiones o de empresas de otras regiones. Hemos recalcado fuertemente a lo largo de la gira que los aportes que vengan de empresas de otras regiones quedan en actividades para esa región. Por lo tanto, es ahí la importancia, porque la responsabilidad social de las empresas tiene que estar con su gente donde está localizada. Y la fundación se compromete a eso, que en el fondo vamos a realizar, si nos llegan aportes de Antofagasta, bueno, ¿por qué no podemos armar un centro de equinoterapia en Antofagasta? O el tema de los huertos en establecimientos educacionales de allá, las charlas enfocadas en Antofagasta, por ejemplo.
¿Hay alguna región o alguna zona, algún sector del país que a lo mejor haya mostrado mayor interés? No sé, pienso en Villa Alegre, que hay hasta un museo, entiendo, de Felipe Camiroaga.
Mira, yo creo que en el norte hay cierto interés. Creo que la región de Antofagasta, por ejemplo, zona minera. Yo creo en las alianzas. Y si logramos alianzas quizás entre distintos actores, empresas, municipios, se puede lograr grandes cosas. Para mineras, por ejemplo, el costo de tener un programa de equinoterapia no es tan costoso, versus el gran beneficio que produce a los papás, a las mamás, porque es un programa integral. Al final, tú armas un centro de equinoterapia y no es solo la equinoterapia, sino el trabajo con los padres, es que ya puedes gestionar huerto en establecimientos educacionales porque tienes las instalaciones, puedes desarrollar charlas educativas en el mismo lugar. Entonces empiezas a armar una red que en el fondo es mucho más potente que la equinoterapia en sí.
¿Qué te gustaría hacer a ti como director ejecutivo de la fundación en el futuro? ¿Hacia dónde tiene que evolucionar la fundación?
Yo creo que la equinoterapia es tan beneficiosa, el tema de los huertos y la charla educativa, que en el fondo lo que a mí me gustaría es llevar estos programas a lo largo del país, a lugares donde muchas veces no llega mayormente el apoyo social, y sobre todo llevar a las políticas públicas. Por ejemplo, hay una ley TEA, pero una ley TEA que no tiene mayores recursos comprometidos, que salió con varios déficits. Una de las ideas de la ley TEA, por ejemplo, era que los niños con TEA, que es más bien una condición, por lo tanto ya tampoco se quiere que se hable de trastorno, sino que de condición, no tuviesen una credencial de discapacidad, sino que se diferenciara como condición. Y bueno, finalmente quedó todo en credencial de discapacidad, por lo tanto hay muchos padres que se niegan a sacar la credencial de discapacidad por condición de autismo, por el estigma que eso puede generar. Entonces también hay, a nivel de políticas públicas, mucho que hacer, y que a través de eso también se puede permitir el acceso a mayor cantidad de gente a los servicios que nosotros hoy día entregamos.
Gabriel, ¿cuál dirías tú que en el futuro va a ser el legado de la Fundación Felipe Camiroaga?
A ver, yo creo que es una fundación que claramente llegó para quedarse. Creo que en este minuto la cruzada tiene que ver con temas medioambientales, de alimentación saludable y de salud integral para las personas. Por lo tanto, en este momento hay un déficit que es para los niños que tienen condición autista. Y yo creo que por ahí podemos dejar un legado importante en cuanto a lo que hablaba recién, de mediante la generación de políticas públicas con alianzas, ya sea con parlamentarios, hacer más accesible las terapias para el desarrollo de habilidades, porque en el fondo los niños de hoy son los adultos del futuro. Y por lo tanto toda la inversión que se realice en ellos va a significar una mejor sociedad para el futuro. Y por lo tanto en eso creemos fervientemente y vamos a luchar por poder llegar, ojalá, a cada uno de los niños con condición autista para poder entregar un desarrollo de habilidades integral.
¿Están llamados a lo mejor de algún ministerio, algún gobierno? O sea, algún gobierno, el gobierno, el único gobierno, el gobierno que tenemos. ¿Nuestro gobierno se ha intentado involucrar, han preguntado?
Por ahora nada. No, no hemos tenido...
A propósito de la etapa de alianza, de la etapa de conversación, imagino convenios de colaboración, etcétera.
No, las conversaciones han sido principalmente con empresas, con municipios que nos han contactado, pero la verdad que por ahora de gobierno nada. Estamos abiertos, disponibles, para todas las llamadas, ya sea para gobierno, para empresas,
eso no es
para
municipios. ¿Dónde hay una página web? ¿Hay redes sociales?
Sí, hay página web, fundacionfelipecamiroaga.cl, está el Instagram, Fundación Felipe Camiroaga, están los correos, que son fáciles, contacto@fundacionfelipecamiroaga.cl, mi correo, yo soy Gabriel Valenzuela, es gvalenzuela@fundacionfelipecamiroaga.cl, poco largo, pero fundacionfelipecamiroaga.cl, y nada, disponible para las reuniones que sean necesarias, porque en el fondo aquí hay un bien mayor, y el bien mayor se da para el niño, niña, la familia beneficiaria de nuestro programa, y por lo tanto disponible para realizar las alianzas y las empresas, los municipios, el gobierno, quienes quieran sumarse con tal de poder aumentar y crecer con nuestros beneficios.
Si algún organismo privado también quisiese a lo mejor contar con la equinoterapia,
se puede, sí, nosotros estamos disponibles para poder administrar lo que es equinoterapia. Es algo que lo hemos realizado, que sabemos cómo se hace, que tenemos distinto apoyo de profesionales, por lo tanto nos encontramos disponibles para poder realizarlo donde sea necesario.
¿Está en el plan de desarrollo a lo mejor sedes regionales en el futuro?
¿Por qué no? Sí, podría ser. Yo creo claramente la fundación, ahí estamos haciendo alianzas también con instituciones educacionales, de educación superior. Eso nos permite llegar a todo el país. Y además nos permite poder contar con profesional y con estudiantes de alta calificación para poder hacer los huertos o temas de equinoterapia y que en el fondo ellos puedan participar de estas instancias.
Oye, Gabriel, para terminar, ¿qué mensaje les daría a todos los auditores de la relevancia, no es cierto, de esta fundación? ¿Cómo poder involucrarse? ¿Cómo poder tener más información? A los que a lo mejor le interese un convenio, a los que le interese aportar a la Fundación Felipe Camiroaga.
Así es, les hago un llamado a todos quienes nos están escuchando, municipios, empresas, la audiencia, a que puedan sumarse, que nos contacten a través de los correos, a través de la página web, a través del Instagram, a través de mensaje del Instagram. La página web es www.fundacionfelipecamiroaga.cl. Necesitamos el apoyo de todos y todas para poder lograr aumentar nuestros programas y llegar a mayor cantidad de personas. Estamos partiendo este año, así que nada, estamos más fuertes que nunca y necesitamos del apoyo, que se sumen para lograr lo que ya llevamos y mucho más, porque el próximo año, que ya tenemos varias alianzas comprometidas, se viene con todo.
Miskimikwi, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, Comuna de la Reina, miskimikwi.cl, municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, municipiosporchile.cl. Gabriel Valenzuela, director ejecutivo de la Fundación Felipe Camiroaga, gracias por estar aquí hoy día en Chile Público.
Gracias a ti, Jorge, un gusto.
Nos vamos, Lucho.
En agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.